Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El FBI intenta identificar la afición política del tirador que ha intentado asesinar a Donald Trump, Thomas Crooks. Ana Huertas, muy buenos días.
Cristina, el joven de 20 años estaba inscrito como votante republicano, aunque según los registros federales, en 2021 donó $15 a un grupo electoral demócrata. Ahora se investiga la motivación del ataque. Kevin Rojek es agente especial del FBI.
Actualmente no tenemos un motivo identificado, aunque nuestros investigadores están trabajando incansablemente para tratar de identificar el móvil.
Figuras de todo el mundo se han volcado con Donald Trump y aquí en España también lo han hecho el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, entre otros. Este incidente va a alterar definitivamente la campaña electoral allí en Estados Unidos. Nos lo explicaba aquí en COPE Juan Fierro, corresponsal en Washington.
La campaña electoral continúa en marcha, aunque los demócratas han suspendido los actos de campaña que tenían para hoy. Los republicanos ya han dicho que la convención republicana, que empieza el lunes en Milwaukee, en Wisconsin, va a seguir sin ningún problema. Está prevista que se desarrolle de lunes a jueves y que esa convención se va a desarrollar. El presidente Biden tiene también previsto el lunes un acto electoral en Texas, el martes otro acto electoral en Nevada, y esos actos siguen convocados. Ahora mismo, lo que sí va a cambiar, sin duda, va a ser el tono. De hecho, está cambiando ya, porque aunque la condena del atentado, del intento de asesinato de Trump ha sido unánime, tanto en los demócratas como en los republicanos, bueno, desde el lado republicano hay muchos dedos señalando a la campaña demócrata. Dicen que la retórica utilizada por Biden en sus mítines de alguna manera ha llevado a los sucesos que veíamos hoy. Pero es que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos no son hasta el próximo día 5 de noviembre, quedan todavía 4 meses de campaña electoral, que va a ser, sin duda, después de lo que hemos vivido hoy, una campaña distinta, y también quizás podemos adelantar ya que va a ser una campaña muy dura.
Y este domingo la Iglesia recuerda a los que trabajan en el mar, y el Papa ha pedido oraciones por todos los que se ocupan de ellos y también ha insistido otro domingo más en pedir oraciones para que finalice la guerra. Lo ha hecho en la Plaza de San Pedro tras el rezo del Ángelus. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano.
El calor de estos días en Roma no ha impedido que los fieles acudan a acompañar al Papa.
La Madre de Dios que dopo domani celebre.
Que la Madre de Dios que pasado mañana celebraremos como Virgen del Carmen conforte y obtenga la paz de todas las poblaciones que están oprimidas por el horror de la guerra. Por favor, no olvidemos la martirizada Ucrania, Palestina, Israel y Myanmar.
Myanmar.
Por cierto, que la Santa Sede expresa su preocupación por el atentado que ha sufrido el expresidente Donald Trump, que asegura daña a las personas y a la democracia, provocando sufrimiento y muerte. Se suma a la oración de los obispos estadounidenses por América, por las víctimas y por la paz en el país, para que las razones de los violentos nunca prevalezcan.
Y en Buñol se ha vivido esta mañana el minuto de silencio por la mujer de 31 años asesinada este sábado. Allí la alcaldesa del municipio valenciano, Virginia Sanz, ha condenado todo tipo de violencia, pero en especial la violencia contra la mujer.
Es incuestionable el dolor que hay ahí para esas familias y allegados. Luego la repulsa y la condena, tolerancia cero con la violencia de género. Estamos cansados de sufrir esto. Por desgracia, cada vez lo tenemos, en este caso, más cerca y cada vez más número. O sea, esto es una reivindicación también. Hay que hacer algo. Más medios, más recursos, más protección. Pues no sé, desde el Ayuntamiento de Buñol, lo poco o mucho que podemos hacer es reivindicarnos, ¿no? Y reclamar más.
Este asesinato se registró ayer sábado, pero es que hoy hemos conocido otro crimen machista en Salou, en Tarragona, en el que ha sido asesinada una mujer de 76 años a manos de su pareja, que ya ha sido detenido. En total, ahora mismo son 23 las mujeres asesinadas por crímenes machistas en lo que llevamos de 2024. Pero aquí no queda la cosa, porque se está investigando otro presunto delito en Sabadell, en Barcelona, que se habría cobrado la vida de otra mujer esta madrugada, según han informado los Mossos de Escuadra, aunque aún no se sabe si es violencia de género o no, se está investigando. Y además, un hombre en Lleida de 42 años ha sido detenido, acusado de violar, maltratar y amenazar a su expareja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cada vez falta menos para que España e Inglaterra se midan en la final de la Eurocopa. Ignacio Arzuaga.
Y desde Alemania, ¿alguna novedad de última hora de nuestra selección? Miguel Ángel Díaz.
Sesión de activación y de vídeo esta mañana en el hotel de concentración. A las 2 está fijada la comida. Luis de la Fuente parece tener claro el 11 con Laporte y Lenormand en el eje defensivo y con Olmo buscando el pichichi del torneo. De momento lleva 3 en la posición de enganche. En Inglaterra, Harry Kane, su capitán, buscará su primer título de su carrera. Preocupan también especialmente Foden y Bellingham. Va a pitar Le Tessier, se va a llenar el Olímpico de Berlín. En torno a 11.000 aficionados al menos estarán animando a la selección española.
En ciclismo, en marcha la 15ª etapa del Tour de Francia. Quique Iglesias.
Es la reina aquí en los Pirineos, ya se ha subido Peyresour, se ha bajado también y ahora se está subiendo el Col de Mente a toda velocidad para formar la fuga del día, en la que de momento hay 2 españoles, Alex Aramburu y el español también del equipo Movistar, Enric Mas, que tienen alrededor de 1 minuto sobre el gran grupo, entre medias un montón de corredores, entre ellos Rui Costa, Richard Carapaz y el favorito para hoy, uno de ellos, Simon Yates. Queda todavía toda la etapa por delante y la subida final al plató de Bay.
Gracias, Quique. Y en tenis, a las 3 de la tarde, Alcaraz buscará revalidar su título de Wimbledon contra Novak Djokovic. Recuerda que a esta hora puedes escuchar todo el deporte en tiempo de juego.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Ana Huertas, muchísimas gracias. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y ahora vamos a hablar de tu salud.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablar de bienestar es algo que inmediatamente acapara la atención de la audiencia. Y si te menciono la necesidad de hacer deporte, lo conoces y lo sabes. Si te digo que debes moderar la ingesta de alimentos, sobre todo de algunos que no son muy saludables, también lo sabes. O que debes dormir, o que debes evitar el estrés. Esas son cosas que hablamos a menudo en el programa. Quizá menos, pero cada vez más se habla del concepto inflamación. Resulta que la población está inflamada, que nuestros cuerpos están inflamados. Y fijarse en esto y saber por qué y controlarlo puede tener directa relación con la longitud de la vida, con su calidad e incluso con el momento presente. Sobre la inflamación ha escrito doña Sandra Moñino, nutricionista y experta en este fenómeno, y su libro Adiós a la inflamación acaba de salir en HarperCollins. Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí contigo.
¿Qué es exactamente la inflamación? ¿Qué es eso que dice que yo estoy inflamada, por ejemplo?
Sí, mira, la inflamación en general es una respuesta de nuestro cuerpo frente a lo que él identifica como un ataque. Es decir, nosotros cuando nos damos un golpe, por ejemplo, en el brazo, notamos como el brazo se va enrojeciendo, se va moratando y se va inflamando. Y eso es porque nuestro sistema inmunitario envía muchísimas células a la zona del daño, generando esa inflamación para curar. Y una vez que ya tenemos el daño solucionado, pues entonces envía otras tantas células antiinflamatorias y ya deja el brazo solucionado. Entonces, lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando se genera una inflamación crónica, porque esa inflamación de la que hemos hablado al principio es la aguda, es la buena, la que nosotros necesitamos, pero cuando se genera esa inflamación crónica es porque estamos constantemente expuestos a agentes proinflamatorios, como puede ser, por ejemplo, como bien decías, pues ciertos alimentos que nos puedan estar haciendo daño, como puede ser el azúcar. Entonces, si tú constantemente estás expuesto al azúcar, a la falta de descanso, al sedentarismo y a todo este tipo de actos o factores que son proinflamatorios, al final no se genera una inflamación aguda, sino que se produce esa inflamación crónica a nivel intestinal que está detrás de la gran mayoría de enfermedades.
Eso te iba a preguntar, Sandra, porque a lo mejor quienes nos oyen piensan que la inflamación es simplemente el tener los pies hinchados, las manos gorditas, claro. Tener el vientre protuberante, pero no hablamos de esa inflamación.
Claro, ese es el hinchazón. Es que muchas veces nos confundimos con el hinchazón y con la inflamación crónica a nivel intestinal. Una persona puede estar inflamada y tener una inflamación crónica a nivel intestinal y no tener ningún síntoma ni ningún signo de hinchazón. por ejemplo, la típica persona muy delgadita que a lo mejor tiene dolores de cabeza frecuentes y dices tú, esa persona es imposible que tenga inflamación porque está muy delgada y es que no le coge la inflamación en su cuerpo. Pero la realidad es que sí que puede tener una inflamación a nivel crónico que no se vea a simple vista y se esté representando en su cuerpo en forma de esos dolores de cabeza frecuentes.
¡Qué barbaridad! Me pregunto si una persona que haga deporte habitualmente, que beba agua con regularidad, que tenga una alimentación más o menos ordenada, puede tener inflamación.
Sí que puede tenerla porque sí que es cierto que hay otros factores que también pueden interferir en esto. Por ejemplo, el estrés crónico también es un factor que hace que generemos esa inflamación. Y también en otras ocasiones ocurre que hay mucha gente que se piensa que se alimenta muy bien, pero luego una vez que analizamos realmente la alimentación o lo que siempre nos han hablado como una alimentación saludable, nos damos cuenta que la realidad es que no lo es, porque si nos fijamos en los libros del colegio, vemos las pirámides estas nutricionales de los niños, las que los niños se tienen que estudiar en el cole, y vemos como la base de la pirámide son los carbohidratos. Y ya no, ahora por ejemplo están intentando hacer cambios y poniendo las harinas integrales en vez de las harinas blancas, pero en la gran mayoría de los libros del cole ponen el pan blanco, la pasta blanca, como alimento principal que tenemos, que no nos puede faltar en nuestro día a día. Entonces, claro, hay muchísima confusión respecto a los alimentos que realmente son sanos y los que no. Si nosotros pensamos que el pan es un alimento saludable porque está hasta en los libros del cole de los niños, pues entonces pensamos que si estamos todos los días tomándonos dos barras de pan, estamos comiendo saludable. Pero la realidad es que hay mucho desconocimiento respecto a este tema de la alimentación sana.
Claro, es una cosa muy compleja porque el pan indudablemente no puede constituir la base de la alimentación, eso es claro, claro. Esa pirámide está mal. No es cierto que tengamos que desayunar cereales, comer con una barra de pan, merendar pan y luego acompañar con pan la cena, pero claro. El pan, por ejemplo, tiene mucha fibra y hasta donde se me alcanza previene algunos tipos de cáncer, como el de colon.
La fibra sí, pero no el tipo de fibra que contiene el pan. Sí que es cierto que, con esto no quiero, el pan ha sido un ejemplo, sí que podemos tomar pan y puede entrar dentro de una alimentación saludable y una alimentación antiinflamatoria, siempre y cuando se elija un buen pan, como por ejemplo puede ser un pan de trigo sarraceno o un pan de harinas integrales, como lo que me comentabas, que al final contiene muchísima cantidad de fibra. Pero la fibra que realmente está relacionada con esa mejora en muchos tipos de cáncer es la fibra que contienen las verduras y las frutas sobre todo. Esa es la que más nos beneficia y la que no nos puede faltar. El pan puede estar dentro de nuestra alimentación diaria incluso, pero en una cantidad un poquito más baja. Lo que sí que debe estar siempre en nuestra alimentación en cantidades más grandes son las verduras y las frutas, que son lo que realmente nos está aportando fibra por un lado y por otro lado también nos está aportando vitaminas y minerales esenciales que nuestro cuerpo necesita incluir en nuestra alimentación diaria.
Tú relacionas la inflamación con las intolerancias cada vez más presentes en la gente. A partir de la mediana edad, sí. Las personas están refiriendo imposibilidad de tomar trigo, imposibilidad de tomar gluten, claro, imposibilidad de tomar leche, lácteos, pero sí. Además el arco de las intolerancias se va ampliando.
Sí, y eso es porque la inflamación, cuando nosotros tenemos inflamación crónica en nuestro cuerpo, al final no somos capaces de sintetizar las sustancias necesarias para digerir ese tipo de alimentos. Por ejemplo, hay mucha intolerancia a la lactosa. Yo cada vez encuentro más en consulta y nos damos cuenta que al final estas personas lo que le ocurre es que al tener esa inflamación crónica en su cuerpo y ese desajuste en su microbiota, no son capaces de producir la lactasa, que es una enzima que es la que se encarga de romper esos enlaces de la lactosa y hacer que lo podamos digerir. Entonces, claro, si nuestro cuerpo tiene esa incapacidad, no vamos a tolerar bien los lácteos que contengan lactosa. Entonces necesitamos reducir esa inflamación en nuestro cuerpo para que pueda volver a generar esa lactasa, que es la que se encarga de romper los enlaces de la lactosa y hacer que nos siente bien. Entonces notamos como muchos pacientes que eran intolerantes a la lactosa revierten esa intolerancia y vuelven a empezar a tolerar todo ese tipo de alimentos que en un principio no conseguían, les sentaban mal.
Fíjese, o sea que a lo mejor no se trata tanto de dejar de tomar leche cuanto de curarse para poder tomarla.
Tal cual, es que es así, porque muchas veces además vemos que hay muchas personas que a lo mejor tienen intolerancia, a lo mejor una pequeña intolerancia que les duele un poquito la barriga cuando toman los lácteos y poco a poco se va agravando la situación y a lo mejor en otras etapas de su vida pues pueden tolerarlo un poquito mejor. Entonces también depende del grado de inflamación que tenga esa persona en su cuerpo, por eso es importante analizar el caso de cada individuo y darle ciertas pautas dependiendo de lo que necesite y reduciendo la inflamación, vamos, por experiencia con muchos pacientes en consulta, se puede revertir la intolerancia. Es cierto que la celiaquía no, porque la celiaquía no es una intolerancia ni una alergia, sino que es una enfermedad autoinmune y si eres celíaco, eres celíaco.
Efectivamente. Hablábamos antes de las pirámides cerradas de alimentación que en nuestros libros escolares ponían como base y por lo tanto como lo que más había que comer y en todas las comidas, los cereales, el pan, los carbohidratos. ¿Cómo sería una buena pirámide alimenticia?
Pues mira, yo en la base, como te he comentado antes, pondría las verduras y las frutas variadas, siempre de diferentes tipos de colores, porque cada color de las verduras al final nos aporta pues unos nutrientes distintos. Entonces siempre tenemos que intentar variarlos, tomarlos de temporada también, porque cuanto más cerca estén esas frutas de nosotros, más nutrientes nos van a aportar y cuanto más sean de temporada, más sabor y también más vitaminas y más minerales. Entonces eso también es muy importante. Luego, en el segundo escalón de esa pirámide nutricional tienen que estar las proteínas, ya sean por parte de las legumbres, de los frutos secos, de los pescados o de las carnes o de los huevos. Y luego ya te quería comentar las grasas. Las grasas son esenciales en nuestro día a día. El aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, no puede faltar en nuestras comidas. Los frutos secos variados, ya sean tostados o al natural. El aguacate, frutas como el aguacate o el coco, que contienen bastante cantidad de grasa. Y luego, por supuesto, los carbohidratos también, pero carbohidratos complejos, como hablábamos antes, o provenientes del trigo sarraceno, una avena también, de buena calidad, diría, porque es que ahora lo están refinando todo, pero bueno, los típicos copos de avena están bien, harinas integrales, tipo centeno, espelta, con el apellido siempre integral, y por supuesto, pues que no nos falte esa variedad de los alimentos. Yo haría dos escalones, tampoco hace falta hacer tantos escalones de la pirámide. Luego lo otro que falta, ya los azúcares, los edulcorantes, la grasa hidrogenada, eso ya lo dejaría para momentos ocasionales.
Sí. La verdad es que a veces confundimos las dietas con la salud. Usted en su libro, Adiós a la inflamación, es muy reticente con respecto a las dietas.
Sí, porque al final lo que hacemos constantemente, mira, yo conozco gente que lleva 50 años de su vida haciendo dieta. A lo mejor tienen 70 años y dicen, no, es que estoy haciendo dieta para perder peso. Digo, pero ¿cuánto tiempo llevas en tu vida haciendo dietas? Pues desde los 18 años, desde los 16 años. ¿Llevas 50 años de tu vida haciendo dieta para conseguir un objetivo de peso y todavía no lo has conseguido en 50 años? Entonces, a mí, yo me di cuenta que al final la gente lo estaba haciendo mal. ¿Cómo hacemos dietas restrictivas donde estamos restringiendo todo tipo de alimentos, comiendo aburrido, pasando hambre, desnutriéndonos en ese espacio de tiempo? Y luego, claro, te genera todo eso, tanta ansiedad, tanta falta de energía, que luego te viene pues el llamado efecto rebote, la ansiedad por comer, el desequilibrio en nuestro cuerpo, la inflamación crónica intestinal, que deriva a otras enfermedades, que hace que sea mucho más fácil también que se acumule grasa en nuestro cuerpo. Entonces, no tiene ningún sentido hacer este tipo de dietas restrictivas ni para nuestra salud ni para nuestro físico. Entonces, tenemos que intentar llevar una alimentación, cambiar hábitos. Vamos, si tú ahora mismo le estás echando un sobre de azúcar al café, cámbialo por medio sobre de azúcar al café. Durante una semana, dos semanas, hasta que encuentres el café bueno. Una vez que ya encuentres el café bueno con medio sobre, entonces le pones un cuarto. Cuando ya lo notes bueno con un cuarto, entonces le reduces todo y eliminas toda la cantidad de azúcar que le estás añadiendo al café. Esos son hábitos que se van a quedar en ti porque tu paladar se está acostumbrando al sabor original que tiene el café y no estamos sustituyéndolo por un edulcorante artificial que tiene el mismo sabor que el azúcar y que cuando dejemos la dieta vamos a volver a ese sobre de azúcar que estábamos añadiendo antes. Entonces, son cambios progresivos que debemos aplicar a nuestra alimentación diaria y que debemos mantener en el tiempo. Y al final tu cuerpo te lo agradece, ver otros beneficios que ya no son la pérdida de peso y lo mantiene.
Realmente, hablando de la diosa, la inflamación, hay más cosas aparte de los alimentos. Por ejemplo, ¿el sol es inflamatorio?
No, al revés. O sea, la luz solar es antiinflamatoria.
Ajá.
Entonces, Sí. Al final el sol, la luz que emite el sol, hace que podamos sintetizar vitamina D en nuestro cuerpo. Uh-huh. Sí que es cierto que ya sabemos que en una exposición prolongada a la luz del sol y en momentos puntuales del día, pues al final nos puede afectar, como ya estamos viendo día tras día y año tras año. Estamos viendo que la gente no se expone al sol durante todo